De Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Pese a dura retórica de Donald Trump, primeros viajeros de la caravana del pueblo reciben asilo. Nuevo giro en la trama sobre la investigación de interferencia rusa en las elecciones que dirige el fiscal Robert Mueller. En el Día Internacional de los Trabajadores, más protestas en Caracas en busca de mejores condiciones laborales. Señales poco claras por parte del presidente Trump mientras se acerca plazo de recertificación de acuerdo nuclear de Irán. Y Estados Unidos posterga su decisión sobre la imposición de aranceles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense aprobó ya las solicitudes de asilo y refugio de varios ciudadanos centroamericanos que llegaron a la ciudad de Tijuana en la llamada Caravana del Pueblo. En el lugar, Arturo Martínez recogió testimonios que contrastan con la posición del gobierno estadounidense frente al fenómeno que tiene lugar en la frontera.
Ya son 14 personas, mujeres y niños, que han sido aceptados en el puerto de entrada a Estados Unidos, aquí entre Tijuana y San Diego, para comenzar su petición de asilo político. Todo este proceso está constantemente monitoreado por varios abogados de distintas organizaciones internacionales que velan porque se respeten las leyes de acogida de refugiados, las leyes nacionales y también las leyes internacionales. Nosotros hemos podido hablar con Laura Gold, que trabaja para Human Rights First.
Tanto la ley estadounidense como la internacional tienen parámetros para la acogida de solicitantes de asilo. La ley estadounidense tiene un compromiso con la Convención de Refugiados para admitir solicitantes de asilo en Estados Unidos. Y bajo la ley estadounidense, Estados Unidos también debe admitir solicitantes de asilo en el país. Para ser más precisos, deben permitirles el llamado a entrevista sobre sus miedos creíbles. Si pasan la entrevista sobre miedos creíbles, entonces pueden continuar su petición de asilo durante la cual son acogidos en un centro de recepción.
En nombre del gobierno estadounidense, el vicepresidente Mike Pence, quien ayer se encontraba visitando un tramo del muro fronterizo que actualmente está siendo renovado, hizo hincapié en la necesidad de reforzar la frontera y atacar las causas que impulsan a los ciudadanos centroamericanos a emigrar a Estados Unidos. Además, dijo que siendo consciente de que estas personas eran víctimas de delincuentes y de traficantes de humanos, era necesario reformar las leyes estadounidenses migratorias.
Look, President Trump is absolutely committed.
Tanto el presidente como yo estamos comprometidos con la construcción de un muro fronterizo, así como reformar nuestras leyes migratorias para eliminar el incentivo explotado por organizaciones transnacionales y traficantes de humanos que se aprovechan de la gente con la esperanza de llegar a Estados Unidos, cruzando la frontera.
Entre tanto, el resto de los miembros de la caravana guarda su turno en este campamento improvisado a las puertas del paso fronterizo conocido como el Chaparral. Y es que para muchos de los centroamericanos aquí presentes, la espera para ser atendidos por las autoridades no se compara con el largo y arduo viaje que tuvieron que hacer para llegar hasta aquí. Tal es el caso del guatemalteco Ignacio del Toro.
Pues la noche estuvo un poquito frío, pero ahí le pasamos, pero no comparando con lo de atrás, con lo del tren y lo que hemos vivido más es más difícil es en el tren. Con el frío, temblamos mucho y sufrimos mucho de frío. Y aquí pues ya es la menor parte, ¿verdad? Ya la mayor parte de lo duro ya lo pasamos.
Así pues, parece que el lento proceso de aceptación de solicitantes de asilo mantendrá a los migrantes de la caravana aquí presentes esperando durante semanas. Arturo Martínez, Voz de América.
Nuestros televidentes y seguidores en medios sociales pueden conocer mayores detalles de lo que está sucediendo en la frontera a través de nuestra página web y las cuentas de Twitter y Facebook Live de La Voz de América. Dentro del contexto de la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, el presidente Donald Trump criticó duramente la publicación de una lista de preguntas que el fiscal especial Mueller estaría buscando hacer al mismo presidente. Analistas especulan que la filtración ocurrió desde el mismo entorno del mandatario.
La divulgación del cuestionario que hizo el diario neoyorquino, que incluye preguntas que abarcan desde los motivos que tuvo el mandatario para destituir al hoy exdirector del FBI, James Comey, hasta los posibles contactos de funcionarios de la campaña Trump, fue censurada vía Twitter por el mandatario estadounidense.
Es tan vergonzoso que las preguntas referentes a la cacería de brujas rusa fueran filtradas a los medios. No hay preguntas sobre colusión, o ya veo, un crimen inventado y falso, colusión que nunca existió y una investigación que se inició con información secreta filtrada ilegalmente. Muy bonito.
El periodista autor del artículo, Michael Schmidt, dijo a la cadena ABC News que los cuestionamientos dirigidos a determinar en parte si existió obstrucción de la justicia fueron revisados por el equipo legal del presidente Trump tras reunirse con investigadores que trabajan con el fiscal especial Robert Mueller.
Se reunieron con investigadores de Mueller y revisaron cada uno de los temas sobre los que querían cuestionar al presidente. Lo que los abogados del presidente hicieron fue tomar notas sobre todos ellos y elaboraron estas 49 preguntas.
Una pregunta específica cuestiona si el presidente estaba al tanto de cualquier intento de miembros de su campaña de potencialmente pedir ayuda a Rusia. El analista legal de ABC News, Dan Abrams, explica así las implicaciones.
Llega al meollo del asunto. Es lo que Mueller investiga desde el principio. Al leer las preguntas, uno se dice a sí mismo, simplemente no hay forma de que el presidente pueda sentarse con Robert Mueller.
Pero la posibilidad de que el encuentro ocurra continúa siendo negociada. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, instan a identificar a responsables de muertes en Nicaragua. Y mejores condiciones laborales exigen trabajadores en Caracas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos ratificó la importancia de identificar a los responsables de los asesinatos que dejaron los violentos enfrentamientos entre opositores al gobierno y la policía en Nicaragua el pasado mes como un paso en el camino hacia la paz en el país.
Estados Unidos sigue de cerca la evolución de las masivas demostraciones y violentas protestas en Nicaragua que dejaron un saldo de más de 30 personas muertas, en su mayoría estudiantes, además de millonarias pérdidas económicas. Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, dijo a La Voz de América que para normalizar la crisis es indispensable que se encuentre y juzgue a los asesinos lo más pronto posible.
Bueno, tenemos que primero investigar todas las muertes, que las personas que han fallecido han sido heridas por el gobierno de Nicaragua. Tenemos que una corte y investigadores humanitarios puedan llegar a Nicaragua a hacer las investigaciones.
Pero insistió en que la solución a la disidencia debe ser pacífica.
Tenemos que tener diálogos con las personas que están en contra del gobierno y al fin tratar de mejorar las instituciones democráticas de Nicaragua.
No obstante, el gobierno nicaragüense está obligado a garantizar las libertades básicas a sus ciudadanos, dijo la congresista republicana Ileana Rosletinen.
pueblo. Nosotros estamos diciendo elecciones democráticas, separaciones de poderes, libre expresión de ideas. Esas son condiciones básicas para una democracia, porque el pueblo de Nicaragua quiere respirar libertad, quieren respirar democracia, quieren respirar todos los derechos humanos.
Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró estar dispuesto a negociar con sus opositores.
Está pendiente la instalación de un diálogo que tiene que ver con la justicia en relación con estos hechos condenables que se han producido.
Defensores de derechos humanos presentaron ante la Fiscalía nicaragüense una denuncia penal contra el presidente de Nicaragua por la muerte de al menos 34 personas durante la pasada ola de protestas. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En Miami, un asesor de seguridad del gobierno dijo que se debe considerar la participación de los altos mandos militares venezolanos en la solución de la crisis que atraviesa ese país, así como en una posible transición del poder en la nación latinoamericana.
El asesor de la Casa Blanca para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Cruz, instó a los militares venezolanos con sustento de la ley vigente de ese país a que intervengan en la crisis allí.
El artículo 134 de la Constitución Bolivariana dice que toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a situaciones de calamidad pública. Llamamos a cada ciudadano a cumplir con sus deberes descritos en esta Constitución e instamos a los militares a respetar el juramento que tomaron para llevar a cabo sus funciones. Honren su juramento. Honor your
oath. Cruz propuso además un posible escenario de transición política en Venezuela que, si bien no es muy confortable, es, a su juicio, probable.
La negociación para una transición podría involucrar algunas personas que quizá nos vayan a hacer sentir incómodos. Individuos que preferiblemente preferiríamos ver castigados en vez de verlos como parte de la solución. Para que la paz llegue a Venezuela, vamos a tener que mordernos los labios un poco y aceptar una propuesta que tenga algo de perdón.
Y si bien Cruz no mencionó nombres propios, sí citó al escritor peruano Mario Vargas Llosa.
Venezuela es un país que se está extinguiendo. Se está desapareciendo por la incompetencia, la torpeza, el sectarismo y también la villería.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El gobierno y la oposición venezolana llevaron a cabo manifestaciones en las calles de Caracas en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, a semanas de las elecciones presidenciales en la que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, buscará un segundo mandato, aumenta la tensión en la capital venezolana.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela y ciudadanos opositores al actual gobierno realizaron una manifestación en Caracas para exigir mejores condiciones laborales. Dirigentes estudiantiles dijeron que no hay que perder la esperanza de que el país saldrá de un gobierno al que catalogan como dictatorial.
Esto se trata de resistencia física y resistencia sentimental, resistencia espiritual, resistencia moral. Y por eso nosotros estamos aquí, para echar para adelante esa moral de Venezuela. Sabemos que esto va a cambiar, pero se trata de un trabajo en conjunto, críticas constructivas, por cada crítica una propuesta.
Legisladores de oposición, por su parte, resaltaron que en el país no hay nada que celebrar, puesto que los salarios no alcanzan para vivir.
Hoy en día los venezolanos trabajan durante un mes entero, 15 y último no alcanza para nada. No importa cuánto nos esforcemos, no importa cuánto trabajemos, el salario que hoy ganamos no alcanza.
Entre tanto, en otro lado de Caracas, cientos de personas afectas al oficialismo apoyaron las políticas implementadas por el presidente actual Nicolás Maduro.
Pero con la guerra económica que nos tienen los empresarios y el imperialismo norteamericano conjunto con los lacayos a nivel mundial, nos están ahogando. Pero nosotros con pie en tierra.
Por otro lado, directivos del Partido Socialista Unido de Venezuela manifestaron que la clase obrera continúa luchando por elevar la producción.
Contra la guerra económica que han desatado contra nuestro pueblo y por seguir avanzando en nuestro proyecto soberano de independencia, de justicia social. Entonces, la clase obrera venezolana, los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, junto con nuestro gobierno revolucionario, pues lanzado a la calle hoy, dando una demostración de fe, de fuerza y de unidad.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Más adelante, en medio de indefinición, se acerca plazo para recertificar acuerdo nuclear de Irán y una ventana para negociar imposición de aranceles.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En la cuenta regresiva para que el presidente Donald Trump tome una decisión sobre la recertificación del acuerdo nuclear con Irán, el gobierno de Estados Unidos no da señales claras sobre el futuro del convenio. Mientras tanto, analistas evalúan el impacto de cualquier decisión sin perder de vista la reunión entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Una nueva ola de acusaciones presentada por Israel, que asegura que Teherán habría violado abiertamente el acuerdo nuclear de 2015, crea un ambiente aún más tenso en momentos en los que Estados Unidos ha amenazado con rescindir el acuerdo y volver a imponer sanciones económicas a Irán.
No les voy a decir qué voy a hacer. Mucha gente piensa que lo sabe, pero el día 12 o antes, tomaremos una decisión. Eso no significa que no negociaremos un acuerdo real.
El plazo impuesto por el presidente Trump para que los aliados de Estados Unidos consideren lo que él denomina vicios en el acuerdo nuclear vencerá unas semanas antes de que el mandatario estadounidense se siente frente a los líderes de Seúl y Pyongyang con el fin de intentar negociar la desnuclearización de Corea del Norte. Si Trump decidiera abandonar el plan de acción integral conjunto en los próximos días, su decisión podría perjudicar la reunión con Kim Jong-un, señala el analista James McKean.
Es una señal terrible para enviar a un socio negociador como Corea del Norte, con el que se supone que vamos a tener una negociación y podríamos llegar a un acuerdo y vamos a seguir ese acuerdo justo semanas después de no cumplir un pacto que fue negociado por su predecesor.
Pero la Casa Blanca ha sostenido en reiteradas oportunidades que el gobierno estadounidense no va a permitir que Irán manufacture armas nucleares y que tampoco confiará simplemente en la palabra de Corea del Norte. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pospuso su decisión de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea, Canadá y México hasta el 1 de junio. El anuncio brinda más tiempo para negociar acuerdos bilaterales entre las partes.
Trump impuso en marzo un arancel de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio, procedente de varios países, pero otorgó exenciones temporales a Canadá, México, Brasil y la Unión Europea. Pero el primer ministro canadiense Justin Trudeau sostiene que estos impuestos interrumpirían el complejo comercio entre los dos países.
Diariamente tenemos miles de millones de dólares de ambos productos yendo y viniendo a través de la frontera. No hay dos países con una mayor integración de sus industrias de acero y aluminio que Canadá y Estados Unidos.
Los aranceles afectarían más de 10 mil millones de dólares en transacciones comerciales con la Unión Europea. De hecho, la canciller alemana Angela Merkel dijo que Europa podría entrar en una guerra comercial con Estados Unidos si la excepción no se extiende. En un discurso el sábado en Michigan, Trump reiteró su promesa de campaña de retirarse de los acuerdos de comercio internacionales que dice no son justos para Estados Unidos.
Estamos haciendo negocios y mucha gente en Washington dijo, por favor, no haga eso. Yo dije, espera un minuto, tenemos un convenio horrible en este caso y en ese, casos que ni siquiera mencionaré.
Trump ha sido muy locuaz sobre el desequilibrio en la balanza comercial con China. En respuesta, cuando el presidente estadounidense anunció los aranceles, el gobierno de Beijing prometió tomar represalias, imponiendo impuestos a la importación de bienes procedentes de Estados Unidos. Una delegación oficial de alto nivel procedente de Washington se dirige a China para evaluar la relación comercial bilateral. El diálogo tendrá lugar a partir del jueves. Celia Mendoza, Voz de América.
Cientos de trabajadores llevaron a cabo una manifestación en Nueva York en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. Los manifestantes, en su mayoría inmigrantes, vestían overoles naranja, similares a los que se utilizan en las prisiones, y protestaron contra lo que denominan como las políticas antiinmigratorias del presidente Donald Trump. La manifestación ocurrió en las inmediaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York. Los asistentes acusaron además a varios bancos de supuestamente financiar centros de detención para inmigrantes. Entre tanto, en Francia, las protestas por el Día de los Trabajadores se tornaron violentas, con enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Los disturbios derivaron en destrozos y detenciones.
En breve, avances para prevenir intoxicación con alimentos y una iniciativa contra la erosión.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 250 millones de dólares recaudó Avengers Infinity War en el fin de semana de su estreno en Estados Unidos. La película del universo Marvel se convierte así en la cinta que más ha recaudado en el fin de semana de su apertura. Mientras tanto, la recaudación mundial supera ya los 640 millones de dólares. Unas 3.000 personas mueren cada año en Estados Unidos como consecuencia de la intoxicación con alimentos contaminados con alguna bacteria. Muchas de esas muertes podrían evitarse, por lo que científicos han desarrollado una nueva técnica para detectar el origen de las infecciones y el mejor tratamiento.
Lauren Bush se llevó el susto de su vida hace 2 años. Luego de comer espinacas, se enfermó gravemente al punto de que pensó que moriría. Por 6 meses sufrió síntomas parecidos al de la fiebre conocida como quiebra huesos. Finalmente, los médicos detectaron la fuente de su enfermedad: bacteria E. coli en la espinaca que consumía. La experiencia de Laura no es única, desafortunadamente. De acuerdo al Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, cada año 48 millones de estadounidenses se enferman debido al envenenamiento con alimentos y 3.000 de ellos mueren. La nueva técnica genética ayuda a los científicos a conectar los puntos cuando suceden brotes de epidemias que a simple vista no parecen relacionadas. Al comparar la secuencia del genoma con pruebas de ADN de diferentes personas que se han enfermado, los científicos pueden determinar si se trata de la misma cepa y cuán resistente es a los antibióticos. Aunque inicialmente los científicos se enfocaban en listeria, la técnica fue efectiva para identificar las esporas del E. coli.
Demora unas 40 horas de terminar la secuencia y tienes unas 8 horas para ir a la sala de operaciones. Lleva su tiempo poner correctamente las piezas del genoma nuevamente. En total, el proceso demora unas 72 horas.
Inicialmente, los científicos enviaban las pruebas a los laboratorios del Centro de Prevención de Enfermedades en Bethesda, Maryland. Pero ahora, los 50 estados cuentan con laboratorios propios que ayudan en la rapidez del diagnóstico. Para finales de año, los expertos esperan utilizar esta técnica para determinar otras causas comunes de envenenamiento alimenticio. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Geológicamente, el delta del río Mississippi es uno de los lugares más vulnerables del planeta al cambio climático. Con un sistema fluvial en miniatura, investigadores de la Universidad Estatal de Luisiana buscan formas de detener la erosión y reconstruir el delta.
El lago Hermitage de Luisiana, no muy lejos del río Mississippi, solía ser un ecosistema saludable, pero su costa está amenazada debido a la erosión. Tan grave se ha vuelto el fenómeno que el agua salada del cercano Golfo de México ha matado a la mayoría de los árboles. Clay Boudreau ha sido testigo de la lenta desaparición de la tierra.
No había cuerpos de agua abiertos como ves ahora, hasta que llegas a la bahía de Barataria. Nuestro estuario solía ser un pantano o un pantano definido.
Luisiana ha perdido 5.000 kilómetros cuadrados de costa desde 1930. Esto ha motivado a los científicos del Centro de Estudios Fluviales de la Universidad Estatal de Luisiana a crear en miniatura un enorme modelo del río. Con él esperan descubrir cómo usar el sedimento del Mississippi para combatir la erosión costera.
No solo podemos modelar los flujos y las etapas de los ríos o los niveles de agua en el río Mississippi, también podemos modelar o simular el transporte o el movimiento de la arena del río Mississippi por el mismo río, y podemos hacer todo eso en más o menos una hora para replicar un año en el río.
El modelo está hecho de paneles de espuma de alta densidad. Pequeñas partículas de plástico inyectadas en el agua imitan el sedimento que atraviesa el Mississippi. El aumento de los mares se repite al elevar el nivel del agua. Los visitantes pueden sentir la humedad de aproximadamente 22.000 litros de agua flotando en el modelo que replica el río, el Golfo de México, además de los lagos y pantanos a lo largo de la costa. El modelo ya ha atraído la atención mundial. Los funcionarios esperan que las lecciones aprendidas del modelo ayuden a otros lugares del planeta con problemas de erosión similares. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un récord mundial nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El brasileño Rodrigo Cocha fue confirmado recientemente con el récord mundial por haber surfeado la ola más grande de la historia. El surfista recibió el galardón en California esta semana por haber logrado la hazaña en noviembre del 2017. Les informó Belén Mora.